Mercado Abierto, Capital Radio.
Y es momento de buscar un nuevo análisis mientras se ajusta el cierre de la bolsa española y europea. Lo hacemos con Álvaro Romero, analista senior de renta variable en Singular Bank. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ¿qué es lo que más y lo que menos convence de ese plan estratégico que ha puesto sobre la mesa CaixaBank de cara al año 2027? Vemos que al mercado no ha convencido mucho en todo caso.
Sí, bueno, el plan ha sido positivo en cuanto a nuevos objetivos, pero sí que es verdad que hay un tema de distribución de capital que está menos claro, ya que el banco ha dicho que devolverá todo el capital que esté del 12,5% del C1, ¿no?, que es el ratio que ellos utilizan, y bueno, pues esto es algo superior al 12% que venían devolviendo previamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que la remuneración de los accionistas pues no vaya a crecer del mismo modo que estaba creciendo. Y bueno, por otro lado, simplemente por comentar que la parte positiva, el objetivo de ROTE fue mejor de lo esperado y se confirmó la baja sensibilidad de CaixaBank a los tipos de interés. Hoy en general ha sido un día malo para la bolsa y los bancos europeos, ¿no?, por todo el tema del ataque de Ucrania en Rusia, etcétera. Y bueno, pues en general los bancos europeos están cayendo en torno a un 2-3%, que bueno, pues no ayuda en el día.
También tenemos esas metas de Endesa, que ha anunciado un récord histórico de CAPEX de hasta 9.600 millones. En este caso, ¿qué visión tienen para este plan y para la compañía?
Pues sí, como bien comentas, anunció un plan de inversiones de 9.600 millones, que es un 8% más que el anterior. Va a estar muy centrado en redes, que se va a quedar el 42% de esta inversión, luego la parte de energías renovables, el 39%, y luego algunas inversiones adicionales en generación convencional de un torno a 10% y en clientes un 9%, ¿no? Bueno, por lo que comentan, en redes va a estar más sujeto a una mejora de la regulación y luego, por otro lado, a la suspensión del tope de inversión que tiene actualmente. En la parte de renovables, por la parte de España, mejorará el mix de generación mediante la adquisición de energía hidráulica y la venta de energía solar fotovoltaica. Y bueno, de esa forma pues mejoran el mix y bueno, pues saldrá mejor. Nosotros con el valor somos algo cautos, nos parece un valor que está bien para una cartera centrada, por ejemplo, en los dividendos, pero para una cartera más de crecimiento y demás, no creemos que, a pesar de ser una cartera centrada, por ejemplo, en los dividendos, pero para una cartera más de crecimiento y demás, no creemos que, a pesar de este ambicioso plan de CAPEX, vaya a cambiar mucho a largo plazo.
Estamos viendo corrección de Solaria tras los resultados que presentaba en la última sesión, caídas de más del 7,5%. ¿Estas caídas dejan al valor en niveles interesantes para comprar pensando en el largo plazo?
Sí, pues puede ser. Es el farolillo rojo de la sesión. Han caído los resultados, una caída de beneficio del 34%. La cotización continúa marcando nuevos mínimos. Es cierto que el mercado de energías renovables pues se encuentra en el ciclo bajo, ¿no? No está pasando un buen momento. Nosotros siempre hemos preferido compañías como Acciona Renovables por un tema de diversificación y menor volatilidad, ya que, bueno, pues al final jugar Solaria es estar muy concentrado en el mismo tipo de energía. Entonces, bueno, creemos que en este caso compañías como Acciona Energía a lo mejor lo pueden hacer un poco mejor a largo plazo, pero si lo que se busca es una alta rentabilidad y una de rebote fuerte del sector, sí que creemos que Solaria puede ser una compañía interesante, ¿no? ¿Cuándo será el fin de este goteo a la baja? No lo sabemos, ¿no? No tenemos la bola de cristal, pero sí que sin duda, bueno, pues si vuelve la inversión con los tipos bajos al sector, pues podemos estar cerca de esos mínimos.
También tenemos que mirar a Grifols. Hoy la compañía se reúne esta tarde para estudiar la propuesta del fondo Brookfield a 10,50 euros. ¿No recomienda a los accionistas apoyar este precio según se publica? ¿Qué escenario se abren ahora?
Sí, bueno, nosotros siempre hemos creído que la compañía vale bastante más. Por lo tanto, por nuestro lado tampoco nos parece un precio justo para el valor de la compañía. Creemos que Brookfield lo que está haciendo es, bueno, intentar comprarla muy barata. No creemos que ni la compañía ni los accionistas deberían aceptar un precio tan bajo, ¿no? Sobre todo por las acciones de clase B. Nosotros creemos que es un tanteo de Brookfield para intentar en un futuro aumentar el precio de la OPA. O si no, salir de ella completamente, ¿no? Pero estamos seguros de que a estos precios no va a salir. Y bueno, pues lo que sí que posiblemente veamos es en unas semanas o unos meses un aumento de este precio de la OPA para intentar llevársela un poquito más por encima, ¿no? Pero bueno, Brookfield tiene que mirar por sus inversores y por su TIR, que saca la inversión, y bueno, pues por lo tanto, ellos intentan comprar lo más barato posible.
Vamos a mirar también a MAPFRE, que ha cerrado los 9 primeros meses del año con un ratio de solvencia del 202,4%. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para esta compañía, para MAPFRE?
Pues MAPFRE ha sido una de las grandes benefactoras en nuestra cartera modelo. La verdad es que es una compañía que la está haciendo muy bien, que venía de costarle un poco años atrás de seguir el ritmo de las grandes aseguradoras. Este año lo ha hecho muy bien. Y bueno, ahora de momento somos un poco más cautos, tenemos un poco menos de visibilidad sobre el ciclo de precios dentro del sector automovilístico, que al final es el que más aporta a MAPFRE. Y bueno, pues nosotros somos algo más cautos sobre la capacidad que tiene MAPFRE para alcanzar los niveles históricos de rentabilidad, ¿no? Sin más, creemos que de momento, si es accionista, pues lo más cómodo es mantener la acción y no venderla.
Y por último, Álvaro, antes de terminar, ¿qué le han parecido los resultados de eDreams?
Pues eDreams ha hecho buenos resultados. Ha registrado un EBITDA efectivo de 45 millones, creciendo un 32%, con un margen del 24%. eDreams es una compañía que ha ido cambiando su modelo de negocio, aunque es un modelo más de suscripción, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el crecimiento del número de abonados Prime ha crecido un 28%, ¿no? Ya han llegado 6,5 millones, ellos tienen un objetivo de llegar a 7 millones, que posiblemente lleguen el próximo año. Son buenos resultados y continúan creciendo fuerte tanto en suscriptores como esos ingresos, ¿no? Que cada vez son más recurrentes. Y nuestra duda, o al menos lo que no nos hace ser, es cómo es sostenible esos suscriptores que está logrando, ¿no? Si van a tener un alto grado de churn, ¿no? Que es como se reconoce, ¿no? Menos retención de esos suscriptores, o si por el contrario van a ser capaces de cada vez mantener más suscriptores en su modelo y continuar creciendo sobre ellos.
Pues con esto nos quedamos. Álvaro Romero desde Singular Bank, gracias por estar en Mercado Abierto.
Un saludo, buenas tardes.